Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo está algo nublado en La Plata. La temperatura es de 4 grados 6 décimas. Hay sensación térmica de 2 y la humedad 93%. El Papa dijo que la inteligencia artificial genera nuevas formas de dependencia tecnológica. León XIV llamó a vigilar que la innovación tecnológica no se convierta en otro instrumento de colonialismo ideológico o económico. De esta manera, advirtió que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial conlleva el riesgo de que las naciones más pobres sean cada vez más dependientes de las ricas. El etíope Yomif Kejelcha ganó la media maratón de Buenos Aires y logró un nuevo récord mundial. El corredor africano completó el circuito de 21 kilómetros en 56 minutos 51 segundos, mientras que el atleta mendocino Ignacio Erario llegó en primer lugar entre los argentinos y dijo que hizo una carrera valiente.
Muy contento por lo que significa para un atleta sudamericano bajar de la 1. Se lo dedico a mi familia, a Nadia, a mi bebé. Esta vez, los últimos kilómetros no caí. Es más, estuve ahí alcanzando a lo último, al que entró quinto. Fuimos juntos, los últimos kilómetros lo alcancé. Creo que hice una carrera valiente. Por más que me quedé solo en varios kilómetros, no me caí, así que nada, agradecido.
Arrancó el Gran Premio de la Fórmula 1 de los Países Bajos y Colapinto habló antes de largar en el puesto 14. Dijo que va a intentar ir para adelante, pero será complicado.
Creo que estaría lindo que yo un poco para tener oportunidades, ¿no? Creo que va a ser una carrera dura para mí porque si no mejora, estamos teniendo más degradación y estoy teniendo un poco más de inconsistencia en el auto. El problema de siempre, ¿no? Que es un auto que le cuesta mucho unas entradas, tiene una falta de grip trasera y genera después una desconexión muy grande en el balance. Y creo que, nada, eso se mejoró mucho con la mejora, tiene muchísima más carga y también ayuda mucho en la degradación porque estás patinando menos. Cuando menos patines, menos degradación tenés, ¿no? Y bueno, nada, habrá que elegir bien, pero sé que va a ser una carrera muy difícil y acá pasar es complicado.
La capital de la provincia de Buenos Aires y para este domingo el pronóstico indica tiempo estable, frío y soleado. Se espera una máxima de 11 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana, hay viento del sur a 15 kilómetros por hora, por lo que la temperatura hace diferencia con la sensación térmica. 4 grados 6 se indica en La Plata, con cielo algo nublado. La sensación es de solo 2 grados y la humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1812, esto sí que es para recordar, un día como hoy se producía el éxodo jujeño. El pueblo de Jujuy dejaba la ciudad vacía, el campo quemado, sin animales, sin pozos de agua, los pozos de agua tapados, los aljibes, todo, para que cuando llegaran los españoles no encontraran nada, no tuvieran con qué alimentarse, no tuvieran agua, no tuvieran casas, incendiaron las casas. Una acción increíble, porque cuando se entera Belgrano que Juan Pío Tristán, el tío de la abuela de Gauguin, como contábamos la semana pasada, venía con 3.000 soldados para Jujuy, y ellos tenían muy poquitos, no podían hacerle frente, decidió rajarse, ¿no? Y arma ese éxodo, que fue toda una movida enorme. Vos pensás, más o menos rajaron 1.500 personas, ¿no? La mitad o más de la mitad del pueblo, de la población de Jujuy. Tenía la amenaza de fusilarlos a quienes no se fueran, ¿no? Eso también incidió en el ánimo de Ibsen, ¿no? Pero bueno, no tenían que destruir las casas, los alimentos, llevarse todo lo que pudieran, incluido las cosechas, pero lo que no podían cosechar lo tenían que quemar, ¿no? Todas las mercaderías, todo lo que pudiera ser utilizado por los españoles. El día anterior habían empezado a venir los de la quebrada de Humahuaca, ¿no? El 22. Y el 23 ya se unieron a los que estaban en la capital de Jujuy, y ahí arrancaron y caminaron 330 kilómetros hasta San Miguel de Tucumán. Una semana más o menos, casi un promedio de 50 kilómetros por día, que es mucho, pensar toda la gente caminando, ¿no?
Lo hicieron. Va bien. Son 12 horas, 14 horas caminando.
Sí, y cargando cosas.
Llevando cosas, claro.
Sí. Y los españoles que venían persiguiéndolos, ¿no? Ellos, Belgrano había dispuesto unas retaguardias armadas para ir enfrentando a los españoles, y distrayéndolos y demorándolos para que no los alcancen. Y así llega a Tucumán. Rivadavia le había dado la orden de que se venga a Córdoba, pero Belgrano desobedece, una vez más lo desobedece a Rivadavia, ya lo había desobedecido cuando le dijo que no vuelva a izar la bandera argentina, que tenía que izar la española, ahora lo vuelve a desobedecer y se queda en Tucumán, ahí junta gente, el pueblo tucumano se alista ahí en las milicias, engrosa su ejército en Tucumán, y decide esperarlo en Tucumán y darle batalla ahí en vez de ir a Córdoba. Porque Belgrano sabía que si perdía en Córdoba se terminaba la revolución, no había otro obstáculo entre Córdoba y Buenos Aires.
Claro, ya estaba, en cambio tenía uno más ahí.
Claro, exactamente. Pero bueno, después ganó la batalla de Tucumán en septiembre de 1812, o sea, un mes después, porque él llegó el 30 de agosto a Tucumán. Y después empezó el contragolpe, y se fue para el norte, y en febrero ganó la batalla de Salta, y ya los españoles se tuvieron que ir para el Alto Perú de vuelta, ¿viste? Así que fue fundamental esto. Tendría que ser feriado el éxodo jujeño. O la batalla de Tucumán, una de las dos tendría que ser feriado.
Claro. Sí, tendría que ser feriado, realmente. Podríamos, por lo menos festejarlo. Sí. No se habla tan, son partes de la historia, viste, que quedan un poquito para aquellos que se interesan.
Claro.
Pero hay algo ahí que...
Sí. Hay cosas, por ejemplo, la recuperación de Buenos Aires en las invasiones inglesas, ¿no? La del 12 de agosto, la de la primera invasión. ¿Sabés que durante el peronismo era feriado nacional?
Mira, no sabía.
Sí, durante del 46 al 55... fue feriado nacional, un día no, feriado como un 25 de mayo, no se laburaba, el 12 de agosto. O sea, se le daba una importancia a los hechos históricos de una dimensión que hoy no les damos, ¿no? A los hitos, digamos, ¿no? En 1913, en Copenhague, se instala la estatua de la Sirenita, ¿eh? En homenaje al personaje del cuento de Hans Christian Andersen.
Claro.
Lo había escrito en 1837. Es que vos vas a Copenhague y te sacás una foto al lado de la Sirenita, como venía a Buenos Aires y no sacarte una foto en el obelisco, algo así. Entonces,
está muy bien.
Yo ahí tengo mi foto al lado de la Sirenita también.
Sí, pero a ver, la Sirenita, y digamos, el lugar físico de la Sirenita...
En el mar, en una roca, en el agua, digamos, sí. Pero al lado, pegadito a la costa, digamos. Vos te parás
está muy bien.
En una piedra al lado... es como una gran roca que está en el agua y arriba está la estatua.
¿Y de tamaño natural o...?
Sí, un poquito más chica que un que la estatura de una mujer, ¿no? Un poquito más.
Ah, bien. O sea, una sirenita, de verdad, chiquitita.
Sí, un poco más chica. Tampoco tanto más chica, ¿eh?
¿Qué aspecto tiene?
Es de bronce y está así como recostada en la piedra, ¿entendés? Acostada.
Sí. ¿Pero con una figura así realista o...?
Sí, no, realista, totalmente realista, una carita linda, cuerpo de mujer.
De sirena, obviamente.
De sirena, de la cintura para abajo.
No, de Tevez, así.
De pez, sí.
Claro.
Sí. Y aparte ahí hacen las marchas, viste, las protestas, muchas veces la
bailan. Claro, quedó así como una ubicación. El otro día hablaba, me habían dicho una esquina en La Plata donde está el pasaje Rocha, nadie sabe por qué van ahí. Todos se van a festejar ahí, pero bueno, quedó ahí.
Claro,
¿viste?
Claro.
Siempre queda un lugar donde ir a protestar, a festejar.
Viste, sí. En Córdoba es la esquina esa grande que salen tres avenidas, un Hipólito Yrigoyen.
Sería bueno, a ver. La pregunta para los oyentes es, lugar de su ciudad que donde se protesta y después donde se festeja, y si coinciden, claro. Porque a veces no coinciden.
Claro, claro.
Buenos Aires no coincide.
No, se protesta en las plazas, Plaza de Mayo sobre todo. Y se festeja
y el Congreso.
Tienes razón. Y
Exactamente,
sí. Sí. Ahí en Córdoba también es porque está
Lanús.
Y en Lanús es en la plaza que está entre la estación de tren y la avenida Hipólito Yrigoyen, que se llama Belgrano, la plaza. Que es una
ahí protesta. Se festeja el mundial.
Ahí se protesta.
Porque está la municipalidad cerca y aparte es un punto de vista.
Sí.
Pero claro, Lanús al ser este y oeste, sí.
Fueron por las calles de Lanusita, que es donde está todas esas manzanas de restaurantes uno al lado del otro.
Ah, se va a festejar ahí.
En Lanús Oeste. Y en Lanús Este, en la Plaza Sarmiento, que es una plaza que está sobre la avenida 9 de Julio.
Bien. Ah, o sea que son dos puntos de festejo.
Sí.
Vos que sos de Lanús y quisiera saber de otros lugares, después podemos preguntar, ¿se mezcla el de Lanús Este con el del Oeste o mantiene sus diferencias?
No se mezclan tanto, ¿eh?
¿Viste?
Sí.
Sí, no sé si los de Lomas pasará lo mismo. No sé.
Para mí pasa lo mismo, Lomas, ¿eh? Mirá que yo fui lomense, soy lomense también, digamos, soy binacional.
Sí.
Y en Lomas también está esa diferencia, sí.
Sí, pasa mucho, viste, en el conurbano donde hay la localidad en la que tienen una oportunidad o alguna cuestión, un límite, viste que eso, Alsina, la gente de Alsina no se va a festejar a Lanús, se queda ahí en Alsina.
Claro.
Lo mismo
claro.
Del Chingolo, viste, todos los conurbanos, sí. Los partidos del conurbano, las localidades, tienen una impronta muy fuerte.
Totalmente, sí.
Entonces,
sí.
Y el Lanús no sabía la de este oeste, también era así. Claro, ¿quién se va a andar cruzando la vía para festejar?
Es que la vía es un obstáculo,
no es fácil,
como una
no
cordillera, ¿viste? La vía.
Claro. No, hay que pasar por el túnel de la estación.
Claro.
O por el puente. Y si no, claro. Tenés que ir a los pasos bajo nivel. No, a un quilombo.
Claro, totalmente.
No ayuda a la integración, precisamente. Pero
no,
bueno.
No.
Ahora, se ha construido así.
Sí. Pero está bueno eso, ¿eh? Que nos digan dónde se festeja o
sí.
Se protesta en cada lugar. Sí.
Sí, bien.
En 1927 eran ejecutados en Massachusetts Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Sacco y Vanzetti eran ejecutados en la silla eléctrica. Los acusaban de un crimen que no habían cometido, pero como eran anarquistas, italianos, inmigrantes, hubo todo un prejuicio ideológico y anti-inmigrantes muy fuerte en el jurado, y los ejecutaron. 50 años después, en 1977, el gobernador de Massachusetts los exoneró simbólicamente, ¿no? Ya estaban en el horno. Pero ahí se dijo oficialmente que habían sido inocentes, que se los había ejecutado injustamente. Se hicieron películas, ¿no? Libros, todo sobre Sacco y Vanzetti, deben ser los más famosos de los anarquistas ejecutados, ¿no?
Está el tema. ¿Quién lo cantaba? ¿Joan Baez, el tema? Sí. Muy famoso fue. Sí. Fue más famoso que la película.
Sí, Joan Baez. La balada de Sacco y Vanzetti se llamaba.
Conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Rosario Martínez, sobre las películas en el cine. La semana pasada pude ver en la sala Lugones del San Martín la gran película de Visconti, El gato pardo, y fue maravillosa. La puesta en escena no es para el video, yo la había visto en TV y no se puede comparar. Es del año
60. Bueno, claro.
Por suerte los cinéfilos, claro, tenemos esos lugares para volver a ver. Claro, lo que decía, claro, vos, ¿no? Cuando...
Y bueno, uno ve el tamaño, todo, vas a ver el final de Muerte en Venecia con todo ese horizonte, y bueno, una cosa es verlo en el cine y otra cosa, bueno, todo así.
Claro, claro, sí.
Es eso. Está bien, lo que pasa es que a veces hay gente que ahora tiene unos televisores tremendos. Yo no tengo televisor, por ejemplo, hace muchos años.
Cierto, entonces, cierto, sí, sí.
O las cosas se ven en una compu, claro, en una computadora, o ahora una vez le regalamos a Marlene para el Día de la Madre un proyector. Uh-huh. Por lo cual se ve... De día no se puede, pero de noche se ve muy bien.
Claro.
Contra una pared y se ve muy bien. Y ahí volvés, claro, un poco al cine en tu casa. Obviamente era inimaginable tecnológicamente que todo el mundo tuviera proyectores. Ahora un, claro, proyector se puede adquirir, dentro de todo es algo accesible, digamos. No, no es una rareza. Uh-huh. Pero pensemos que, claro, que una persona para ver una película, como decíamos... Bueno, tenías que esperar que la den en el cine.
Sí, sí, sí.
Después nos acostumbremos al cine club y a verla cuando queremos, y ahora ni siquiera tenemos que ir al cine club.
Claro.
Y aparte, algunos tienen televisores gigantescos, bueno.
Claro.
Pero, claro, no es la misma idea del cine, que está todo oscuro, hay una concentración, etcétera, claro, etcétera. Claro. Por algo funciona y sigue funcionando. No creo que con tanta gente como antes, pero sigue yendo gente al cine, ¿no?
Sí. Gabriel, desde Salvador, en Brasil. El término don se utiliza acá, creo que también en Portugal, como prenombre a jerarquías eclesiásticas del catolicismo. Aquí el Salesiano, esto por Don Bosco, ¿no? El Salesiano es un colegio tradicional en El Salvador, en Salvador de Bahía. Enorme como el de Ramos Mejía. Claro, el de Ramos Mejía es gigantesco.
Sí, ¿viste? Tiene un teatro
sí.
Adentro. Yo lo trabajé muchas veces ahí, gigantesco.
Mirá,
yo no una vez teníamos una función ahí y había una cosa media alusiva a nada, un chiste así religioso y eso. Entonces me tuve que encargar, me dijo el productor, me dice, mirá, anda, si está el cura ahí en algún momento, llamalo, inventate algo y sacalo en esa parte. Supongamos tener quilombo. Y entonces no sé qué pregunté de algo, si podía por atrás del escenario tal cosa, una cosa técnica. Y de paso le pregunté, este qué lindo edificio, sí, lo tuve como 8 minutos afuera. después muchas veces pasa que no se divierte, no es tan así.
Claro.
La cantidad de curas que conozco que veían Jesús de la Ferrera y les encantaba.
Claro.
Coso con Capusotto. Estaba todo más que bien.
Y agrega Gabriel, Peter,
¿qué?
Todo lo que está debajo de los puentes que cruzan la ciudad de Recife está sobre mangues, manglares. Aquellos puentes fueron erigidos bajo la administración de Mauricio de Nassau durante la ocupación holandesa. Mirá vos.
Ah.
Así que en Recife son todos manglares también. Gabriel de San Fernando dice...
¿Qué cosa?
Por Don Bosco hay un equipo de rugby, Ateneo Cultural y Deportivo Don Bosco, que está en Bernal. Sí, claro, yo fui a ese club. Una vez me invitaron por algo y estuve en el club Don Bosco de Bernal. Sí, en el Ateneo.
Pero el club pertenece a la congregación salesiana o se llama Don Bosco porque está en Don Bosco.
Mirá, ahí también hay un colegio Don Bosco.
Y debe ser por eso que se llama Don
para
Bosco.
Para mí que
la
el Ateneo este debe pertenecer al...
La palabra Ateneo con colegio me parece, ¿no? Parece a veces, no sé, la palabra tiene algo más ahí, por afuera. Sí, uh-huh. La palabra Ateneo...
Después no sé, tendríamos que chequear esto del Ateneo.
Que alguien lo diga, qué sé yo.
Sí, sí.
Seguramente seguro. Es muy probable que al estar en el colegio, no sé la distancia que hay entre la estación y el colegio.
Mire, eso es la verdad, no importa.
Primero no sé dónde está el colegio de Don Bosco, en Don Bosco.
No, está en Bernal.
Bueno.
Que es ahí al lado la estación de Don Bosco. Bernal es muy cerca de Don Bosco.
Por eso, entonces hay que ver si la estación Don Bosco esa la armaron por si estaba más cerca de...
Ah, ¿entendés? Claro, claro, es cierto.
Pero muchas veces el puente Herley se llama Herley. No sabemos si el puente Herley se llama Herley. Sabemos que la estación se llama Herley por la fábrica.
Claro.
Debí suponer.
Que estaba ahí del tipo este de Herley, que pidió claro. A una fábrica para que pudieran parar los obreros.
Claro.
A laburar.
El puente debe tener otro nombre, pero todos le decimos puente de Herley o puente Herley.
No lo sabemos, tendremos que averiguarlo.
Eso. Tendríamos que abrir un Google Maps que no es tan complicado.
No sé, que alguien ahora no tenemos ganas. Sí, si hay alguien de Herley que quiera aclararnos esto, lo mismo de Don Bosco, que nos aclare, por favor.
Oscar Saihueque, el otro día comenté sobre el tema cómo mata el viento norte y evoqué que todo lo que viene del hemisferio norte nos mata, como por ejemplo el genocidio que comienza en 1492 y hoy en día la deuda externa, por ejemplo. Aclarado esto, quiero agradecerles lo que nos regalan todos los domingos por la radio con este programa que ya es un vicio sin desperdicio, dice Oscar. Gracias.
Más o menos.
Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborío.
Yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más, en tu mente soy un vicio más. No me podés dejar. Estés masturbando a la nena. Es puro
Este viernes a domingo, aprovechá. Harina leudante blanca flor por un kilogramo, 1,419 pesos. Galletitas Don Satur por 200 gramos, 1,049 pesos. Jabón líquido Granby por 500 mililitros, 4,799 pesos. Fíjense al 21 al 23 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a contar un episodio particular de la vida de Agatha Christie, la gran escritora de novelas de suspenso, de policiales.
Sí.
Que fue su desaparición. Ella desapareció durante 11 días, 11 días todo el mundo buscándola. A finales de 1926, su marido estaba casado con Archibald Christie, el apellido de ella era Miller, Agatha Miller, pero tomó el apellido del marido, Christie. Se dio cuenta que el marido tenía un amante que estaba enamorado de otra mujer, de Nancy Neal. Cuando lo descubrió, el marido le pidió el divorcio. Discutieron, eso fue el 3 de diciembre de 1926, y él se fue de la casa. Esa misma noche, después que él se fue, a las 10 menos cuarto de la noche, Agatha agarró el auto y se mandó a mudar. El auto fue encontrado al otro día en una ciudad que se llama Guildford, en el sur de Londres. Pero estaba el auto vacío, al lado de una ruta, entre una ruta y un lago, y de ella nada. Empezaron a buscar la gran conmoción, noticias.
Claro.
Bueno, no solo fue en tapa de los diarios de Inglaterra, el New York Times fue el principal título de tapa, todos los diarios europeos, el primer ministro dio una recompensa para quien supiera alguien de ella. 1.000 agentes de policía y 15.000 voluntarios, más aviones rastrillando zonas rurales cercanas a donde habían encontrado el auto, buscándola. Arthur Conan Doyle, el autor de...
¡Oh, qué claro! Hoy justo los detectives.
Sí.
Todos diciendo, esta encima debe saber todos los mecanismos para esconderse bien, porque se dedica a esto.
Claro.
¿No? Armar coartadas. ¿Y apareció o no?
Después con sí, Conan Doyle, lo que hizo fue contratar a una medium, le dio unos guantes de ágata a la medium.
Y pero tal tipo para... que se dedicaba precisamente a vivir de los razonamientos de Sherlock Holmes.
Sí. No, pero bueno. Ahí no. Contrató una medium a ver si podía percibirla en algún lugar. Y bueno, buscaron y al final, 11 días después, el 14 de diciembre del 26, la ubican en un hotel de un pueblo que se llamaba Harrogate, que estaba a 400 kilómetros al norte de donde habían encontrado el auto.
Ah, bueno, la armó bien.
Sí, y estaba registrada con el nombre del amante del marido, se había registrado.
Bien, es una venganza.
Sí, cuando llega el marido al pueblo, la policía lo cita, y ella no lo reconoció al marido, o fingió no reconocerlo. Algunos médicos dijeron que fue una fuga psicogénica, fue el diagnóstico, que es una amnesia, digamos, temporal. Y otros dicen que eso se debió a una crisis nerviosa porque ella ya tenía una tendencia medio depresiva. Ese año, unos meses antes, había muerto la madre y después esa noche se enteró de la infidelidad del marido y que le pedía el divorcio, ¿no? A otros, más suspicaces, decían que había sido un truco publicitario o para hacer creer a la policía que su esposo la había matado.
Por lo menos y hacerse la pasar un rato mal.
Hacerle pasar un rato mal,
claro.
Sí.
Apareció al final.
Apareció, al año siguiente se divorció, el tipo se casó con su amante y ella consiguió la tenencia de su hija, de la hija de ambos, y se fueron a vivir primero a las Islas Canarias, después se fue con la hija, después se fue a vivir a Bagdad con la hija, y ahí en Bagdad conoció a un arqueólogo mucho más joven que ella, de 25 años, y ella tenía 40 en ese momento, y se casó con ese arqueólogo.
¿El tipo era de ahí, de Bagdad?
No, era un inglés, se llamaba Max Mallowan, pero estaba laburando, explorando, ¿no?
¿Qué se te ocurre que podemos escuchar para esto?
Me parece que podemos escuchar Me Voy, de Julieta Vanegas.
Ah, mira.
¿No?
Sí,
se fue.
Me parece.
Por un desamor también, ¿no?
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor. Escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero nunca me iría de ti, que es amor, el bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no es suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero por
Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Mundo Disperso.
Seguimos en Mundo Disperso y hay más cosas que pasaron un día como hoy.
Por ejemplo,
esto, mirá. Un día como hoy de 1305 ejecutaban a William Wallace en Londres, que muchos lo conocemos por Mel Gibson en Corazón Valiente, ¿no? La película Corazón Valiente cuenta la vida de William Wallace, que era un revolucionario escocés que luchaba por la independencia de Escocia respecto a Inglaterra. Cuando Inglaterra invade Escocia, este se levanta, levanta al pueblo escocés y empieza a combatir al rey Eduardo I de Inglaterra. Hasta que lo atrapan, lo condenan a muerte, lo ahorcan, pero no mucho, para que no muera, lo ahogan nada más, lo bajan de la soga, le sacan las vísceras, queman los intestinos y ahí sí lo decapitan. Era todo un protocolo que había para los casos de alta traición, ¿viste? Como consideraban a este por levantarse contra el rey. Y después le cortaron en cuatro partes del cuerpo y la cabeza la pusieron en el puente de Londres para que todos vieran. Así que eso de decapitar y poner la cabeza en una pica viene de...
Bueno, sí, es una práctica pedagógica.
De lejos, ¿eh? Sí, de lejos, ¿no? Claro.
Sí, sí, pero bueno, miren lo que le pasa, ya está, está.
Sí, 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 sí.
Claro.
Bueno, en 1903 muere Fray Mocho, José Ceferino Álvarez, cuyo apodo era Fray Mocho, un escritor, pero sobre todo es recordado por haber fundado la revista Caras y Caretas, claro, que apareció el primer número el 8 de octubre de 1898. Y ahí publicaba caricaturas, también dibujaba él, y además escribió muchísimos libros. Había nacido en Gualeguaychú en 1858 y murió muy joven, a los 44 años, en Buenos Aires. En 1923, en Vigo, se funda el Club Celta de Vigo. En Vigo, esa ciudad portuaria donde la gran mayoría de los españoles que emigraron a la Argentina a lo largo del siglo XIX y XX salieron del puerto de Vigo, esa ciudad.
Corta Arias.
Y ahí se fundó el lateral que había quedado para atacar el Vigo, donde jugó Gustavito López, hablando de Valentín Alsina, un jugador que nació en Valentín Alsina, Gustavito López, ídolo de Independiente, y integró el mejor equipo de la historia del Celta de Vigo, junto a Michel Salgado, el español, y a Carpín, el ruso. Bueno, tenía un equipazo. Yo lo vi una vez en la cancha ese equipo y jugaba muy bien, muy bien. En 1962, un día como hoy, se casaban en Liverpool John Lennon y Cynthia Powell. Se casaba Lennon.
Y que no lo habían, siempre se dice que no lo promocionaron, mejor dicho, que lo mantuvieron oculto.
Claro, sí.
Por el tema de que las fans no se enteraran que estaba casado.
Sí, sí. Parece ser una idea de Brian Epstein esa, ¿no? Que
claro,
le pidió a Lennon
ahí,
que lo mantuvieran.
Vivían en lo de la tía Mimi.
Sí, después se fueron a un departamento, porque la tía Mimi no fue al casamiento, no estaba de acuerdo con que se casara con Cynthia.
Ah,
Sí, sí.
Qué brava.
Sí, no fue al casamiento. Se casaron en registro civil ahí de Liverpool, fueron Brian Epstein, el hermano de Cynthia, con su mujer, y unos pocos invitados más, pero lo curioso fue que no fue la tía Mimi. Después de ahí se fueron a almorzar a un bar de Liverpool, Rizzi's Coffee. Y esa noche, la noche de su casamiento, los Beatles tocaron en un pueblo cercano a Liverpool que se llama Chester. Así que
noche de boda laburaban.
La noche de boda laburaban.
Muy bien. Sí. Iba a ser así. Sí.
Y ya estaba embarazada de Julian, ¿no, Cynthia? Se casaron, sí, sí, que nació unos meses después, el 8 de abril del año siguiente. Bueno, después el matrimonio se rompió cuando los encontró Cynthia a Lennon y a Yoko Ono
en la casa de ellos, en la casa de Cintia y de Leno. Así que ahí se rajó Cintia y se separaron. Después llegaron a un acuerdo extrajudicial en el cual Lennon le tenía que pagar $240,000 por mes.
Ah.
Vivía bien.
Está bien, arreglaron bien.
Sí. Y ese mismo día en Buenos Aires, también en 1962, secuestraban y desaparecían a Felipe Vallese. Nunca más encontró el cuerpo. Un delegado metalúrgico que trabajaba en una fábrica en Floresta, cuando salió del laburo, también vivía en Floresta, en la calle que ahora se llama Felipe Vallese, lo secuestraron, después se supo que lo llevaron a la comisaría de San Martín, después lo trasladaron a la de Villa Lynch, y después no se supo más de su cuerpo, ¿no? Fue una reivindicación histórica del peronismo, la aparición con vida de Vallese, pero bueno, fue el primer desaparecido político de esos años, ¿no? En 1966 moría Jaime Zarlanga, el famoso Piraña Zarlanga, gran jugador de Boca, el quinto máximo goleador en la historia de Boca, había nacido en Tigre, y le decían Piraña por su agresividad, ¿no? Hay una versión que es porque era muy agresivo como la Piraña, y otra que dice que la mamá le decía Piraña por cómo comía, comés como una piraña, ¿no? Porque era glotón y comía.
Claro.
Y por él, un amigo de él que fundó el club Piraña le puso así al club en homenaje a su amigo Jaime Zarlanga.
Por eso Piraña se llama Piraña.
Sí, el club Piraña se llama por él. Uh-huh. Y un día hizo 6 goles, una vez que Boca en el 1941 le ganó 7-2 a Atlanta, hizo 6 goles Piraña Zarlanga.
Sí, sí.
Sí. En 1966 nacía otro gran goleador, el Beto Acosta, Alberto Acosta, gran jugador de San Lorenzo, de Boca, nacía en Arocena, en la provincia de Santa Fe. Y en 1973, en Estocolmo, se produce el asalto al banco y la retención de rehenes, de donde nace el término...
Síndrome
de
Estocolmo.
Exactamente, exactamente, ¿eh? Donde una de las
secuestradas... ¿Qué pasó exactamente?
Y el tipo, Eric Olson, asalta el banco, no puede escapar, toma de rehenes a los empleados que estaban ahí, y una de las chicas, rehenes, se enamora, o ambos se enamoran, no sé, pero ella lo defiende, ¿no? En un momento dijo, no me asusta el secuestrador ni su compañero, me asusta la policía, dijo la chica, ¿viste? Viajaría por todo el mundo con él, bueno. Y después un psiquiatra de la policía le llamó a esto síndrome de Estocolmo, que después pareció repetirlo Patricia Hertz, la hija del magnate de los medios, de Rudolf Hess,
cuando se plega.
De Randolph Hess, sí, claro, que es secuestrada por un grupo terrorista de Estados Unidos y después se une a los secuestradores y pasa a integrar,
claro,
esa banda, ¿no? Y es condenada. Y hoy se celebra el Día del Internauta, de los que andamos en Internet, o sea, casi toda la humanidad, sí, sería hoy por hoy.
Claro.
En Chile, el Día del Níspero, que nunca comí, creo, un níspero yo. Y en México, el Día de los Cocodrilos. Así que a los internautas...
No hay muchos, sí.
No, a los que comen níspero en Chile y a los que nadie tiene cocodrilos, ni hay cocodrilos que escuchen Mundo Disperso, pero podríamos escuchar el rock del cocodrilo de Elton John. Les mandamos un abrazo a todos ellos.
Yeah.
Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborino.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y seguimos en Mundo Disperso con mensajes de los oyentes. Daniel Pizzolato, excelente programa, genial lo de Chaplin. Kevin Johnston, siento una conexión particular con el programa. El domingo pasado, ni bien lo puse, leyeron mi mensaje al aire y descubrí cómo era o por dónde leían estos mensajes. Después pusieron a Lisandro Aristimuño y luego Pedro nombró a Benito Juárez, que queda a 40 kilómetros de donde vivo. Hablaron de pintura también y eso completó mis intereses. Puede ser que esto no le interese a nadie, pero a mí me conmovió la sucesión de temas del programa y la sensación de estar en el lugar indicado.
Así es como se hacen las cosas bien.
Mira, qué buen mensaje de Kevin. Falsa modestia, dice, la música del programa del domingo pasado es insuperable. Los quiero.
Rock and roll en el
Gabriel Costillas, vinculada a la estadía de Gauguin y Van Gogh en Arles, está la anécdota, no sé si la habrán contado alguna vez, de la persona más longeva registrada en la historia, Jean Calment, que murió en 1997 a los 122 años, había nacido en 1875.
Mirá.
Y que cobró notoriedad en la celebración del centenario de esa visita, cuando la anciana afirmó haber conocido en persona a Van Gogh cuando ella tenía 14 años. Y Jean describió la personalidad del pintor como fea, descortés y muy desagradable. Oh. Apestaba a alcohol, añadió.
A mí también me gusta.
Mira vos, qué bárbaro. Alba Noemí Pérez Sainz dice, encuentro infaltable los domingos con Mundo Disperso, un placer. Bueno, pena que estemos tan lejos, si no, no se salvaban de mi torta de limón.
Oh, qué lindo.
Ana Cecilia Arregui, yo tenía un tío que se llamaba Tercero, y todos sus hermanos tenían nombres de números. Mirá vos, el tío Tercero.
Uno.
Tío Segundo.
Dos.
Claro.
Dos, un cuarto.
Mirá que un caso concreto el de Ana, tío Tercero, ese nunca lo había escuchado. Bueno, respecto a Spotify, que todavía no lo pudimos solucionar, pero habíamos dicho cómo llegar ahí, lo volvemos a repetir, hay que entrar en Linktree, que está en nuestra bio, en Instagram, y ahí van a encontrar el enlace directo a Spreaker.
Bordejito, mirá.
Y ahí están todos nuestros programas. Entonces, hasta que no solucionemos lo de Spotify.
¡Nunca!
Y entonces, respecto a eso, nos dice Claudio Cogel, desde Román, Santa Fe, que en la app Spreaker ahora los escucho de 10. El domingo los escuché por primera vez en vivo online, dice. María Cristina Aguado Casal dice, gracias por compartir el enlace, porque no podía escucharlos y ahora los escucho por Spreaker hasta que repongan Spotify. Bueno, J03 de Uruguay dice que no nos puede escuchar por Spotify.
¡Nunca!
Ah, Eduardo Camisa también, entró a Spreaker y bárbaro. Gonzo Juanca también. Juan Carlos González también, Fernando Presta, Edelweiss Tamames y Andrés Marrero. O sea, que a todos les resultó la alternativa de Spreaker hasta que repongamos Spotify.
Así es como se hacen las cosas bien.
Respecto a San Roque, Marta dice, algunos veterinarios pedimos ayuda a San Roque frente a un caso difícil. Marta es veterinaria. Ellos dicen, San Roque, salvame este rope.
Claro, está bien. Prima.
Porque el hombre es el mejor amigo del perro.
Gaby Manfredi, les cuento que la semana pasada fuimos con unas amigas a Villa de Soto, el pueblo que está entre Cruz del Eje y Cerrezuela, en la provincia de Córdoba. Y ahí, visitando la iglesia, descubrimos que San Roque es el patrono de ese lugar.
Maravilloso.
Y lo que nos asombró y llenó los ojos fueron los milagros que la gente le regala al santo en agradecimiento. Dijes de plata o de alpaca que la mayoría representan una pierna, pero hay muchos otros órganos y también animales. Los tienen puestos en cuadros, todos juntos y organizados compositivamente. Realmente una colección que impresiona. Mirá vos, en Villa de Soto, en Córdoba. Belén Gaba, sí. En Rivas, Suipacha, provincia de Buenos Aires, se celebra el Día de San Roque. El domingo pasado se celebró, porque es su patrono. Hay fiesta, vengan, nos dice. Sí, algún día tendremos que ir a Rivas. Laura Aliaga, eso de invocar a San Roque en contra de los perros me recuerda a San Ictícola de los peces, San Ictícola de los peces, creación de Leloutier. Dice, era el santo al que los pescadores rogaban que les diera pesca abundante, hasta que se dieron cuenta de que en realidad era el que protegía a los peces. Una genialidad.
Era al revés, justo, claro.
¡Claro!
Muy bueno.
Es para no creerlo, profe.
Javier Dodero Jora Juría. San Roque se festeja en Carmelo, en Uruguay. Está la capilla San Roque y le hacen procesión. Es muy recordado. El del domingo pasado fue un programa muy especial por la canción Mundo Disperso. Al fin se decidieron a ponerla. En algún programa tenía que salir. Y bueno, ahí está. Pusimos Mundo Disperso el domingo pasado.
Hay que agradecer que nos lo hayamos hecho antes.
Claro.
Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, te salió bárbaro, che.
Tardamos 200.
Sería lo obvio pasar siempre el mismo tema, como cortina.
Claro, claro, claro. Pero nuestra canción de apertura, siempre recordemos, es de Tantor, un homenaje permanente nuestro a Rodolfo García.
Sí, señor.
Sí, señor.
Respecto al abad hecho así, Doble TT le gustó mucho la historia, dice que fue interesantísima. Y saludamos a Marcelo, el camionero de Cañuelas, a Guido Bellagamba, a Germán Federico Roch, a Lali Alfaro, a Luis González, a Alina Benítez, a Emilio Gobet, a Rox Ba, a Ana Miño, a Santiago Bernengo, a Guillermo Rica, a Eve Raimondo, a Lilén Guillet, que está en una muestra de fotografía estenopeica y talleres de fotografía experimental, mirá qué bueno, y a Fran Pelón, que dice que, como siempre, está ahí firme escuchándonos desde Costa Rica. Gracias a todas y a todos. Bueno, Pedro, nos tenemos que ir.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos el domingo. Chao.
Un saludo.
El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, y niega a la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir, todo era pureza, mamá y papá. Si después creció, subió y lloró, ¿dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? La farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en un corral, le dijo que su sexo él tenía que ocultar, la flor se marchitó, no pudo ver el sol. Oh, oh, oh. También le dijo cómo él tenía que pensar.
Mayoriza.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar dominó por un kilogramo, 1.149 pesos. Papel higiénico elegante por 80 metros, 4 unidades, 3.199 pesos. Cerveza Corona por 330 mililitros, 2.699 pesos. Vigencia del 21 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La Clave no es solo un programa de música, también es otra forma de escucharla.
La Clave.
La Clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La Clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia. Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe. La rompe.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia.